Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos. Esperamos que la vida os haya tratado bien y que hayáis disfrutado de lo que nos ofrece. Voy a contar un intríngulis. Hoy no es viernes, hoy estamos grabando en el lunes 27 de esta tarde soleada aquí en Salamanca. Entonces, posiblemente haya cosillas que no podamos contar en el resumen de noticias, pero no pasa nada, porque estaremos un viernes de nuevo con vosotras para reflexionar de forma conjunta desde una perspectiva morada y feminista. Desde aquí quiero mandar un saludo muy especial a nuestro compañero, ¿verdad, Miguel? Alfonso, que lamentablemente por cuestiones de salud no puede estar aquí, pero que yo espero que para el siguiente, que los dos que nos quedan de junio, porque luego paramos por el verano, espero que ya esté recuperado y que venga aquí a conversar con nosotras sobre masculinidad. Y ya he adelantado un poquillo de qué va a ir el siguiente programa. De nuevo queremos mandar un saludo cariñoso a quienes nos oyen a través de Radio El Candil de Leganés. La distancia se acorta a través de las ondas. Gracias, compañeras y compañeros, por acompañarnos y por acogernos. Si aún no nos has mandado tus recomendaciones a través del WhatsApp, pues yo te animo a hacerlo. Aún tienes tiempo. Y el número de teléfono es el 622-727645. Como en el anterior programa, me voy a aventurar a recitar un pequeño poema en castellano esta vez, pero no descarto animarme a hacerlo en otros idiomas. En esta ocasión quiero recitar un poema de nuestra querida Gloria Fuertes. Se titula Mundo de siglas. En este mundo de siglos, en este mundo de siglas, de ideas y de partidos, todos partidos en dos, desde siempre yo me afilio, yo pertenezco al amor. Desde siempre, y no lo oculto, a otros líderes no insulto, mas no respeto más leyes que las de la A, M, O y R. La de amar y ser amado. Y lucho sin ser soldado, sin armas y con decoro, porque yo soy de esa raza que por amor dejo todo. Quería traer este poema que en vez de estar dedicado a la educación, que es el tema que vamos a tratar hoy, está más enfocado al amor y, como dice Gloria Fuertes, un partido, la de amar y ser amado, que lucha sin ser soldado, sin armas y con decoro. Desde aquí queremos recordar de nuevo, como hemos hecho en otras ocasiones, a Gaza, al pueblo palestino y el genocidio, porque lo que están haciendo allí es un genocidio. Y ya va siendo hora de que todos, absolutamente todos los países, se pongan frente a Israel y declaren el genocidio que están haciendo en Gaza. Y bueno, Miguel, vamos ya por nuestra primera canción, que es una antesala de lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Seguro que cuando empecéis a escuchar los primeros acordes os vendrán muchísimos recuerdos de vuestra infancia a la memoria. Aquí vamos a escuchar a Rigoberta Bandini y a Maya, que nos invitan a bailar en Así bailaba.
Thank you. Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp.
Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza.
Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que grita joder, qué alegría. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el
lunes antes de almorzar.
El twerk.
A ver, pero ¿cómo es?
Pa'lante y pa' fuera.
Ah, culo.
Es cosa de espalda también un poco.
Nos hemos tomado unos vinos, he dicho que cuánto la admiro, y al terminar he comprendido que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi.
Ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar.
Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas, si te hablo del ya ni te acuerdas. A veces observo mi vida, y aún no sé si es drama o comedia.
La niña hoy no puede lavar, porque es que tiene que bailar. Sí, bailar.
Bueno, pues ahora vamos a por la siguiente sección, que es este resumen de noticias. Pero la actualidad del día de hoy, recuerdo, lo estamos grabando el lunes 27, hace que modifique un poquito lo que tenía preparado. Desde aquí quiero dar la enhorabuena, porque es que hace mucho que no hablamos de fútbol, a las jugadoras del Barça femenino por ser campeonas de la Champions. Y este trofeo pues ha sido empañado esta mañana, así corre por las redes sociales, por el hecho que ha acontecido en el Ayuntamiento de Barcelona cuando han ido a hacer la entrega del trofeo al alcalde. Se ve un vídeo, una imagen en el que aparece en La Porta con el alcalde, que me disculpe, no me acuerdo del nombre, tiene un apellido Colibini o algo así, o Colbini, que aparecen con la camiseta del Barça, entregándole La Porta, la camiseta, Alexia Putellas, al lado se van a hacer la foto. Y Alexia Putellas va a coger un cachito de la camiseta porque no le dejaban más para hacerse la foto y que quede todo retratado. Y estos dos señoros, y porque no tienen otro nombre, lo que hacen es como quitarle la camiseta, el alcalde darle la media vuelta y darle la espalda a Alexia Putellas, que mira todo como asombrada y diciéndole al resto de la gente, pero ¿de qué va esto, no? Que quienes hemos ganado la Champions hemos sido nosotras y nos tratan así. También comentaban en redes sociales, en la prensa se ha hecho eco, que al bajar del avión esta mañana, quien portaba la copa era el presidente Laporta y el entrenador de fútbol, seguidos ambos por Alexia Putellas, y no se veía ninguna jugadora más. Pero ahí tenemos otra vez a otros dos señores portando el trofeo que han obtenido las mejores jugadoras que tenemos, que para ellos se han ganado este trofeo. Y bueno, he dicho que vamos a hablar de educación y por eso en esta sección voy a aludir a dos proyectos iniciados por mujeres para dar a conocer a otras mujeres en áreas donde se nos ha invisibilizado. Bueno, en realidad a lo largo de la historia se nos ha apartado, se nos ha ocultado de muchísimos espacios, incluso del privado, el cual no ha sido reconocido como debería serlo. En primer lugar, comienzo hablando de la Asociación La Roldana. Y para ello me he adentrado en su página web y comparto con vosotras y vosotros parte de su manifiesto. La Roldana quiere visibilizar a las mujeres artistas que sí hubo en todas las épocas y de todos los movimientos artísticos. Para lograrlo, queremos incluirlas en el currículo educativo de los temarios de Historia del Arte y Fundamentos Artísticos 1 y 2. Incluso que se incluyan pequeñas píldoras de Historia del Arte que se les da al alumnado de la ESO. A pesar de haber sido apartadas del discurso historiográfico, muchas de ellas en su momento llegaron a ser grandes artistas muy valoradas por el público y la crítica y cotizadas en su época. Quieren contar y transmitir una historia del arte al completo, incluyendo las aportaciones de las artistas en un único discurso, no como figuras aisladas, sino dentro del mismo contexto histórico-artístico en el cual se engloba a los artistas masculinos, pues todos vivieron una misma historia, compartieron mismos espacios y asistieron a los mismos eventos. Si no tenemos en cuenta las influencias de las mujeres, también nos perdemos matices de las obras de los hombres y todo queda incompleto. Quieren incluir a las artistas en los temarios educativos para la construcción de una historia del arte igualitaria. Con todo esto sobre la mesa, creen que ha llegado el momento de impulsar una igualdad real y actual. Por otro lado, hace unas semanas nos enterábamos que el Gobierno Autonómico de la Comunidad Valenciana retiraba las ayudas concedidas al proyecto Women's Legacy. ¿Qué temen PP y Vox en la Comunidad Valenciana para retirar el apoyo a este proyecto? ¿Está Satanás detrás de este? Vamos a conocer un poco más en qué consiste este proyecto. Women's Legacy es un proyecto europeo que contribuye, esta es su intención, de manera decisiva a la inclusión de las mujeres protagonistas de la historia y la cultura y su legado en los contenidos educativos. Los proyectos intelectuales realizados por el equipo que compone el proyecto se publican en formato digital, accesible y gratuito. Su finalidad es facilitar y fomentar la transmisión a las aulas de una cultura completa y verdaderamente universal que recupere el patrimonio cultural europeo y que ayude a la erradicación de las desigualdades de género desde la base. Este proyecto engloba entidades de España, Escocia, Lituania e Italia, siendo lideradas por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. Todas ellas se encuentran asociadas bajo una modalidad de asociación cuya línea estratégica es el desarrollo e innovación y cofinanciación del programa europeo Erasmus+. Se encargan de elaborar un banco de recursos, tres catálogos de obras y fragmentos de autoría femenina, musical, literario y artístico, y un curso de formación continuo. Este proyecto estaba coordinado por la investigadora y profesora Ana López Navajas, quien pretende dar respuesta a una necesidad europea común, que es recuperar las contribuciones culturales de las mujeres e incluirlas en el lugar que les corresponde en los materiales educativos para reconocer su papel de sujeto protagonista de la cultura y de la historia, para restituir a ellas su valor social y a todas las personas el patrimonio cultural que se nos ha escondido. La misión de este proyecto es ofrecer instrumentos de intervención didáctica que faciliten la inclusión de referentes femeninas y sus contribuciones en los contenidos educativos europeos. Los recursos en línea, en abierto y accesibles servirán para corregir la visión androcéntrica de la cultura transmitida mediante los sistemas educativos. Con su visión, pretenden provocar un cambio decisivo en la transmisión de la cultura en las aulas que restituya el legado cultural e histórico de las mujeres y otorgarles el protagonismo social que siempre han tenido con el propósito de construir una cultura verdaderamente universal y contribuir a la erradicación de las desigualdades de género. Hoy tenemos aquí en la pecera a dos maestras, que son Adela y Tina.
Hola, Raquel.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí un atraco. Yo les he dicho que, como en el resumen de noticias hablábamos sobre educación, no tengo a mi compañero Alfonso, que es el que hace los comentarios después del resumen de las noticias, entonces yo les doy paso a ellas por si quieren comentar algo de la Roldana, de la Champion, del Barça femenino, del proyecto de Women's Legacy.
Pues mira, sí, hace poco también me enteré que este gran proyectazo que es el legado de las mujeres, pues se ha quedado huérfano de subvenciones porque el gobierno de la Comunidad Valenciana ha destituido a la directora, Ana López Navajas, y entonces esta, y ni nadie más del proyecto, ha podido pedir las subvenciones europeas que se le estaban dando y que a través de esas subvenciones estaban realizando este gran proyecto, que es un proyecto inmenso cuando te lo explican y lo ves cómo lo han realizado. Entonces, al haber sustituido a la directora y haber dejado el proyecto un poco así, pues ya descabezado, pues no han podido pedir las subvenciones a la Comunidad Económica Europea que estaban recibiendo, y entonces, pues no sé, probablemente el proyecto se caiga y ya no pueda seguir. Y había compañeras de secundaria, la mayoría profesoras jubiladas, que estaban trabajando, llevaban años y años trabajando de forma altruista todas. Y bueno, el trabajo que hay ahí es para conocerlo, lo que llevan haciendo. Y también decir, porque eso no sé si se sabe mucho, que la sede de esta organización está aquí en Salamanca, en el Instituto de la Vaguada de La Palma, que ahí comenzó con una profesora del instituto.
Creo, nos falta a Maite, nuestra compi del Club de Lectura, creo que hay una representación aquí en Salamanca de Women's Legacy.
Sí, sí, sí.
Porque un día que fui por la biblioteca de La Vega coincidió que estaba allí, no me acuerdo de su nombre, y me lo comentó Maite. Ah, pues resulta que creo que Rocío se llama.
Sí, la compañera de coeducación, Rocío, sí.
Pues está en este proyecto. Ah, pues sería interesante a lo mejor que viniera al Club de Lectura, y me quedé ahí con el toquecillo. Digo, anda. Pues
hay varias. Mira, este año, dentro de la programación que tiene el Centro de Profesores, que recibimos formación a lo largo del curso, y uno de los cursos ha sido precisamente este de Women's Legacy. Y hemos estado en formación la mayoría maestras o profesoras de educación secundaria, porque la oferta que se le hace para la inclusión de estas referentes es más vía secundaria. Entonces, ahí lo que voluntariamente hay un montón de mujeres, la mayoría, también algunos hombres, que lo que se hace es primero la detección y el rastreo para buscar a estas mujeres. Y luego, siguiendo una estructura, un protocolo que hay, pues investigar su obra, la repercusión, el contexto social. Entonces, no solamente es dar una información, sino en qué contexto se movieron, cómo realizaron su obra y qué supuso. Porque normalmente lo que no somos capaces de captar es que no estaban aisladas. Una, a lo mejor, de estas mujeres nos suena, pero no estaban solas. Normalmente había un grupo de mujeres con inquietudes por saber, por investigar, por hacer, por realizarse como mujeres. Y lo que hacen es que nos ofertan unos modelos y unas plantillas para... Primero te dan los modelos si quieres utilizarlos así, pero también tú puedes acomodar los modelos que te dan a tu grupo clase. Incluso puedes trabajar con el alumnado haciendo ese tipo de investigación. Y como está colgada la obra, entonces tienes ahí todos los recursos disponibles, visual, auditiva, de textos. Es la mayor oferta que hay al profesorado para facilitarle esta tarea. Ya que al no estar presente en los libros de texto, sería una carga más añadida si cada quien tiene que andar otra vez buscando y haciendo el rastreo de estas mujeres, ¿no? Y la mayoría que participan en el proyecto lo hacen de manera voluntaria.
Sí,
o sea, no vienen aquí buscando nada, sino colaborando en esta gran obra que va a permanecer, por lo menos ya está.
Sí, sí, yo he investigado un poco, tampoco he podido entrar mucho en la página web y es una verdadera pasada.
Sí.
Yo tengo que decir que, por ejemplo, en la Roldana, que más está más enfocado a la historia del arte, también, por lo que yo tengo entendido, todas son voluntarias y a mí me han servido para preparar talleres de diputación, lo tengo que reconocer, sobre mujeres pintoras. Uh-huh. Pero no conocía, oye, mira, podía haber complementado, si hubiese sabido, con, con Women's Legacy, pero la verdad es que a mí me salvó la vida y el recurso, la Roldana, porque de ahí pude sacar mucha información y luego aparte yo busqué otra, que claro que el trabajo es como tú dices, Tina, es que el trabajo, telita, encima para alguien como yo, que no soy de historia del arte, no soy ni de historia, pero ahí estoy en un grupo de historia, o sea, entonces me parecía que en el programa de hoy que vamos a hablar sobre educación, hablar de estos dos proyectos me parece muy importante. Porque es que es lo que tú dices, Tina, dan un soporte al profesorado que quiera contar esta otra parte de la historia que nos está contando y que no tenga que echarle más horas, porque telita las horas que le echáis.
El problema que yo veo es ese, que puede ser utilizado por aquellos que quieran. Debía ser utilizado obligatoriamente por todo el mundo, porque esas mujeres que están introduciendo ahora en la historia, en realidad han tenido una influencia grandísima en su momento. Han tenido unas antecesoras que influyeron en ellas y ellas han influido en las posteriores, en las que venían detrás de ellas. Y eso es la historia, contarla de forma lineal, y a ellas se las ha sacado de la historia. Y entonces que ahora cuatro personas, o sea, que toda esta gente haya hecho este trabajo es maravilloso. Pero ahora, ¿quién lo lleva al aula? Pues un poco lo de siempre. Uh-huh. Aquellas personas, aquel profesorado, aquellas mujeres feministas que están en los institutos y que están concienciadas. Pero para el resto es que ni le llega la información. Entonces, este gran trabajo tendría que ser obligatorio. O sea, este gran trabajo que han hecho después tenía que tener otra visibilidad en los centros y tendría que ser utilizado sí o sí. Es decir, las mujeres tienen que estar en los libros de texto. Ya es que estamos tardando, que estamos en 2024. ¿Para cuándo lo queremos dejar?
Uf, pues tal y como estamos, no sé yo para cuándo lo dejaremos. O para cuándo lo dejarán. Porque yo creo que las que estamos aquí, de una manera u otra, hablamos de estas mujeres cuando nos dejan. Aquí en las que faltaban hemos hablado de mujeres deportistas, de escritoras, poetas, cineastas, pero claro, llega hasta donde llega y el currículo educativo pues está un poco cojo ahora, un poco bastante cojo. ¿Queréis aportar algo más?
Bueno,
aunque vamos a hablar.
Últimamente, la legislación que está saliendo y recoge, como dentro de los fundamentos y de los objetivos, el tema de igualdad entre hombres y mujeres. Pero como ahora mismo trabajamos por competencias y no hay contenidos determinados, el problema es pasar de esa ley a otra ley menor, a otra ley menor de menor rango y así. Y al final que no se pierda ese contenido en la intención individual de cada quien que tiene al final que programar sus clases, ¿no? una forma determinante, la apunta Adela, es que aparezcan en los libros de texto, ¿no? Y habría que presionar a las editoriales para que cumplan con la ley, porque ahí sí que está y ahí sí que aparece, ¿no? Y entonces ya si vienen los libros de texto hay un primer reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Aparecemos. Han existido y hemos existido. Y no estaríamos eternamente partiendo de cero y buscando referentes culturales. Porque hoy, en 2024, que una chica tenga todavía que investigar porque no tenga un modelo ni próximo ni cercano, porque desconozca que ha habido otras mujeres a lo largo de la historia que han hecho lo mismo que ella en esa parcela. O sea, para que vea que no es una cosa anómala, sino que las mujeres han participado de este mundo desde que existimos. Y hemos sido constructoras de este mundo, ¿no? Aunque no se sepa.
Bueno, y aparte, me acaba de venir a la memoria. Vuelvo al deporte. O yo superdeportista, ¿sabéis? también en redes sociales, porque en la prensa, por lo menos en la portada de la prensa, no ha salido, el equipo de gimnasia rítmica mixta ha ganado el europeo, se ha llevado un oro. Y no se habla de esas, creo que son 5 o 6 chicas que se traen a España, después de su sudor y su sacrificio, se traen una medalla que creo recordar desde el 92 no se conseguía.
Es que mira qué cuesta, derribar ese muro que hay ahí. Pero es que se siguen visibilizando a las mujeres desde todos los ámbitos. Y es esa resistencia tan grande a ir solo a hablar de lo masculino. Y mira que llevan haciendo ya grandes cosas, muchas deportistas, pero no hay manera, oye, de que tengan la misma visibilidad que tienen los equipos masculinos, no hay forma.
No, y siendo, en este caso, gimnasia rítmica, un deporte que es feminizado, porque poquitos hombres hay y aquellos que se dedican aquí en España, pues son señalados.
Feminizado quiere decir que son deportes minoritarios y sin los spot publicitarios y todo lo que se mueve en torno a estos deportes de masas. Yo vi un ratito del partido del otro día de la Champions, ¿no? A mí no me gusta el fútbol. Lo veo por un sentimiento de decir, hay que apoyar a estas chicas, cuando a mí el fútbol no me atrae como deporte, me gustan más otro tipo de deportes, pero precisamente como es el referente de deporte, pues hay que estar, hay que apoyarlas, ¿no? Y me impresionó la asistencia al estadio. O sea, cómo se van cambiando las opiniones, las creencias y los prejuicios si vamos y si nos dan voz. Entonces, dentro de poco, un equipo de mujeres, pues moverá tanto dinero como mueve el equipo de hombres, ¿no? Y entonces sí que tendremos visibilidad, aunque sea a nivel de esas élites. Pero por lo menos las chicas ya van a tener, las niñas, referentes. Y seguramente que no van a oír expresiones, no juegas al fútbol que es de niños, quítate que tú no sabes, o déjanos a nosotros, espera, tú ahí de portera, que nosotros somos los que... O sea, eso impacta en las escuelas. Eso impacta como modelo. Hay una transmisión rápida. Las niñas se dan cuenta de cuál es su papel. Y es muy importante, hemos discutido muchas veces, el tema de la ocupación del espacio en los patios. Y cómo los grandes espacios eran para chicos y los rincones para las niñas. Ellos jugaban, se divertían, peleaban y las niñas hablaban. Y daban vueltas, ¿no? Entonces, cuando vuelven a la clase no vuelven con la misma cabeza y de la misma manera. Entonces, la importancia de que impulsemos esa participación de las niñas en todo tipo de deportes, no solamente el fútbol. Y, por supuesto, que frenemos la violencia con la que juegan a veces los niños, que siguen el mismo modelo de los roles masculinos que ven en alta competición, ¿no? Y entonces, hay que frenar porque ese no es el modelo tampoco que queremos. Es un modelo de diversión, de juego y no tanto de a ver quién marca más goles, ¿no?
De competitividad, sí.
Sí, hay una imagen, volviendo a la Champions de las chicas, hay una imagen que no me acuerdo quién ha compartido y que me ha gustado mucho, porque aparece Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, las dos ganadoras de Balón de Oro, y en el fondo el público, hombres, mujeres, niños, niñas de diferentes edades, y hay un niño que está agarrando el escudo del Barça de su camiseta y ahí diciendo ¡eh! Y la persona que lo compartía dice, esto es lo que está cambiando. Claro. Y era, creo que más de 1 millón de personas viendo el partido de fútbol. O sea que...
Es que es muy importante retransmitirlo, como dicen, en primera hora, en la hora donde más se ve un partido, ¿no? Y en la primera cadena, o sea, que lo pueda ver todo el mundo. O sea, eso es darle prestigio, prestigiar un hecho, ¿no? Darle importancia. Entonces, las estrategias a ponerse, que se ponen en marcha para conseguir un objetivo, tienes que estar a favor. Y ahí estamos las mujeres peleando constantemente y denunciando que se nos acusa de ser pesadas, ¿no? No es que andemos con el discurso. Es que precisamente los cambios se consiguen a base de reivindicar, de denunciar, de comparar. Precisamente.
Hay que ser constantes.
Pico y pala.
Ahí estamos. Y vamos a volver a escuchar a Rigoberta Bandini. Ay, no, me he equivocado. No. Ahora hemos escuchado a Rigoberta Bandini y a Maya. Hemos vuelto a nuestra infancia y con la siguiente canción lo vamos a volver a hacer. Porque vamos a escuchar a La Mare interpretando junto con otras amigas una canción de toda la vida que hemos cantado, que hemos jugado en más de una ocasión. ¿Quién no pasó la barca en algún momento en el patio del colegio?
Don Federico mató a su mujer, la hizo picadilla, le puso en la sartén. La gente que pasaba, olía que pasaba, era la mujer de Don Federico.
Al pasar la barca, no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca, no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar.
Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar. Qué sorpresa fue al llegar, que allí todas estaban ya. Si jugaban así, así, si jugaban así, así, si jugaban así, así, jugaban libre que yo las vi.
Y al capitán del barco inglés, en este puerto ya no le espera mujer.
Pasar la barca, no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca, no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Wey! ¡Wey!
Aquel chulito leré, me dijo anoche leré, que a dónde iba leré, sola de noche leré. Y yo le dije leré, con tu el salero leré, y tú solito leré, no tienes miedo leré.
5 deditos tiene la Lola, para darse gusto cuando estás sola.
El patio de mi casa es particular, cuando llueve bailamos desnudas sin parar.
Levántate y no te agaches más, que no tenemos culpa ni miedo al que dirá.
En esta historia no hay don Federico, ni más princesas encerradas en castillos. Hay niñas libres que son capitanas y niños libres que vienen con ganas de poder jugar y bailar y sonar.
ser bella dama o general. Y si tú quieres, cambiamos la historia y que el barquero se la aprenda de memoria. Al pasar la barca, no me digas más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca, no me digas más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Ué! ¡Ué! ¡Ué!
Bueno, pues yo no sé si ya las tengo que presentar a las dos o no. Ahora voy y digo, pues venga, os llevo diciendo todo el rato que vamos a hablar de educación y no, no vamos a hablar de educación.
Yo creo que llevamos hablando de educación. Vaya. Porque en educación, como dice Adela, cabe todo.
Vaya selección que has hecho de canciones, ¿eh?
¿Has visto?
Pero mira, ahí es donde tiene que intervenir la escuela. Así, en cualquier cosa, y en cualquier momento, en el recreo, en una actuación en el recreo, en una charla que haya por una esquina. Es decir, hay que hacerlo en todos los momentos de la escuela, no en un momento puntual o en un día puntual. Eso es la coeducación, ver lo que hay ahí, analizarlo, hacérselo ver, darle la vuelta, que sean conscientes los niños y las niñas de lo que ahí se está, de los mensajes que se mandan, porque si no se interioriza y lo cantamos como tontos y tontas y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, y ahí es donde tiene que intervenir la escuela. Eso es coeducar.
Lo interiorizamos, Adela. Lo cantamos, porque tú y yo hemos sido educadas en una escuela donde hemos cantado esta canción un montón de veces. Uh-huh. Y luego después, es como hay una esquizofrenia en nuestra formación. O sea, no me extraña que luego tengamos tantos problemas. Porque claro, si nos hablan siempre masculinos, si los referentes son los hombres, si cantamos que alguien ha matado y decimos, claro. O sea, que ha matado a su mujer. O sea, y vamos diciendo, y el otro que si me das un beso, o sea. Y al final, cuando quieres construirte como mujer, como persona, tienes que quitarte tanto de la transmisión que te da miedo el abismo en el que puedes caer. Uh-huh. Y no sabes, al final, hay un problema de orientación y de identidad sexual, porque ¿qué soy yo?
Claro.
Por un lado soy como mujer, pero soy mujer, me llaman siempre el niño. Soy mujer y me nombran siempre masculino. Y me hablan de una manera, ¿no? Y dices, ¿entonces yo qué soy? ¿Qué soy como mujer? ¿Cómo me construyo como mujer? No te puedes construir así, de esta manera.
No, me estoy acordando ahora de la canción de esta de pimientos colorados, azules y verdes. O sea, que hacen unos pimientos ahí que te dicen... pimientos colorados, azules y verdes, no sé quién casarse quiere. O sea, es que ya te están incitando.
Sí, claro.
Son canciones de patio para las niñas y te estaban ya diciendo que tu fin último era casarte.
Desde pequeñita, para que lo aprendas.
Hombre,
bien,
claro.
Aprendido, cuidado.
¿Cuántos novios quieres tener? Y yo digo, no, ¿cuántos millones? Venga, vamos a contar millones, no novios. Porque dices, ¿cuántos novios quieres tener? Y dices, vamos a ir a una cosa más práctica.
Y a ver lo que aguantas es ahí en la comba. Increíble. Bueno, ¿quién es Adela y quién es Tina? A ver, ¿de dónde son estas maestras? ¿Dónde vuestra experiencia docente? ¿Dónde?
Bueno, pues yo personalmente, que soy Adela, pues en la escuela pública he desarrollado toda mi labor educativa. En la mayor parte de los años en zonas rurales, los últimos 10, 11 años aquí ya en Salamanca, pero el resto en las zonas rurales, y sobre todo en los ciclos de educación infantil y primaria. A veces en las zonas rurales pues era educación infantil y primaria, todo dentro del mismo aula, porque ya sabemos lo de la ratio, los números que hay en los pueblos y la poca población que hay. Entonces, bueno, pues había que atender lo que hubiera. Infantil y primaria, solo infantil, bueno, mezclarlos con como hubiera. Entonces, esa es la trayectoria profesional así en grandes rasgos. En grandes
Porque luego,
líneas.
Si nos metemos en el meollo, tendrás
otras cositas.
Y la mía es casa en la zona rural, y eso que empecé trabajando en mi pueblo. Mi primera experiencia como maestra interina. Y en alguna otro pueblo, zona... en zonas rurales, en Ávila y aquí en Salamanca, y luego la mayoría del tiempo he sido maestra de compensatoria y lo he desarrollado en barrios, en zona que ya sabemos, los barrios tienen sus peculiaridades, ¿no? Y ahí he estado ahí, a lo largo de mi vida profesional.
Ahí es donde te conocí yo, Tina.
Exactamente.
En un colegio de barrio. Reivindicó a las chicas de barrio. Lo escribí en... Lo escribí hace unas semanas que le dediqué el artículo a una amiga que le dijeron esto de tú eres chica de barrio, sí, a mucha honra. Bueno, entramos más en materia y os pregunto, en educación, que hablábamos, Adela, pero ¿te referirás a educación en igualdad o educación? ¿Ha habido una evolución positiva en estos años, en vuestra experiencia como docentes?
Yo creo que sí, que ha habido una evolución y que ha ido a bien, a mejor, gratamente. Tanto el profesorado como los centros se implican ya mucho más en temas de educación, de coeducación, de igualdad y todo eso. A veces un poco a remolque o a veces un poco llevados por la misma evolución que tiene la sociedad, que ha ido llevando la sociedad, pero bueno, sí, ya hay más implicación y se trabajan pues los temas de igualdad, los estereotipos de género, y se intenta visibilizar a las mujeres que no están, se intenta poner encima de la mesa o visibilizar también las actitudes violentas o fomentar la autoestima de las niñas. Se intenta también, como Tina dice, utilizar un lenguaje no sexista, aunque a veces es muy difícil, prevención de las violencias machistas, desmitificación de los mitos del amor romántico, etcétera, etcétera. Yo sobre todo he visto una evolución más importante o más fuerte a partir del 2007, de la aprobación de la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Esta ley supone la introducción de un plan de igualdad y de convivencia dentro del proyecto educativo de cada centro. Entonces, como había que hacerlo, pues ya, o sea, por obligación, por ley, pues ya estaba ahí. Una vez que estaba ahí, pues había que hacer algo con ello. Entonces, un poco a remolque, pues se ha ido entrando. Esta ley también trae consigo la figura del coordinador o coordinadora de igualdad, que es quien, una vez que está elaborado ese proyecto de igualdad dentro de los centros, pues de ahí tiene que llevar a cabo, tiene que promover dentro del centro una serie de actividades para llevar a cabo de este plan de igualdad que ya está realizado, ¿no? Entonces, pues, aunque solo sea en los días típicos del 8M y días así del Día de la Niña en la Ciencia y tal, pero se ha ido haciendo algo. A veces en algunos centros ves cosas por ahí muy raras, se tergiversa mucho, en lugar de igualdad se habla de no sé qué otras cosas, pero bueno, se va haciendo. Y luego, como hemos estado ahí hablando a la entrada antes de Tina y yo, pues también vemos que es una evolución, que esto supone que la escuela va a la par que la sociedad. Entonces la sociedad ha evolucionado con relación al feminismo y con relación a la igualdad, y la escuela también. Una influye en la otra o la otra en la una, pero bueno, pues ahí vamos y podemos decir, yo al menos creo que se ha evolucionado y se ha ido a mejor. A todo lo mejor que yo quisiera, para nada. O sea, yo siempre me parece que vamos tarde y que vamos poco y que nos queda muchísimo por hacer, pero en realidad sí que ha habido.
Cuidado, y estás mandando un mensaje positivo, que yo normalmente cuando nos juntamos en el club de lectura eres más negativa. Yo digo, a ver, ¿por dónde va a salir Adela?
Por eso acabo diciéndote que yo, para mí, me parece poco todavía, pero bueno, reconozco que ha habido una evolución.
A nivel tanto legislativo como a nivel de práctica, yo creo que el discurso ha llegado a casi tanto a las escuelas como a las maestras, maestros y distintos profesores. O sea, ya no son ajenos. Ya es raro que te digan, ¿cómo? ¿Qué igualdad? ¿Qué feminismo? Porque mira que hemos oído. No, a mí los extremos no me gustan. O sea, ya cada vez es más raro, aunque todavía, desgraciadamente, puedes oír que los extremos no le gustan. Digo, ¿pero qué extremos? Porque yo recuerdo, y le decía a Adela, que cuando salió la LOSE y cuando salieron los temas transversales, si tenías suerte de estar en un centro, que entonces yo era joven y las compañeras también eran muy jóvenes, y trabajamos ya estos temas desde el planteamiento de los temas transversales, que teníamos la paz, la igualdad y demás.
Educación afectivo sexual, no te olvides, que ha desaparecido.
Pero entonces ya incluimos en algunos centros tanto el lenguaje inclusivo en las programaciones didácticas y de centro, como en los temas de educación afectivo-sexual. Estoy hablando de hace 30 años.
Sí, del 90 en adelante.
Y porque entonces nuestra formación no solamente era una formación, no solo desde el punto de vista académico del centro de profesores. Teníamos un movimiento de renovación pedagógica muy fuerte, donde ahí había mucha inquietud y donde compartíamos la necesidad de cambios. Y como la ley avalaba un poco todos estos cambios necesarios para dar respuesta a otra sociedad que se estaba construyendo, pues yo tuve experiencias más actuales que hoy.
Sí, sí,
en
sí,
el trabajo,
totalmente.
Trabajando con las compañeras. Y además lo que temo es que este proceso no sea continuo y de avance. Es tan fácil una regresión en estos temas que son sustanciales para la formación de personas. Y cuando hablamos de feminismo, hay gente que solo piensa que solo pensamos en las niñas. Cuando hablamos de feminismo, hablamos de la necesidad de educar a los niños en otros roles para que sean más felices, que es lo que todos padres, madres, familias, sociedad quiere de nuestra infancia y de juventud, que sean más felices. También quieren que sean más ricos, más. Pero cuando realmente llegamos a un punto de qué interesa a cada quien y qué nos importa, dice que sean felices, que sean buenas personas y demás. Pero eso se ayuda construyendo desde grandes principios educativos, como es este tema de igualdad.
Pero ¿y no pensáis que todavía esto de hablar de feminismo en las aulas crea sarpullidos?
Sí,
en...
sí, es que por eso se habla de coeducación, ¿sabes? Porque entra mejor. Que en realidad coeducación es educar en feminismo. Y poner encima de la mesa todo eso que yo he acabado de decir antes y que son los temas básicos del feminismo. Pero tú no, de entrada la palabra de feminismo crea sarpullidos, sí. Entonces tú ya hablas de coeducación y ya es otra cosa. Luego te preguntan, ¿qué es coeducación? Y dices, pues la igualdad, educar de forma igualitaria a los niños y a las niñas y tal. Y bueno, pues ya poco a poco empiezan a ver que es poco más o menos que el feminismo, pero es verdad que no entra. O sea, tienes que ir como poco a poco. Y luego hay otra cosa que es muy importante, y es que tienes que verlo como docente. Y si no lo ves como docente, en realidad si no eres feminista, es que no lo vas a poder hacer bien. Porque tú puedes hacer una actividad muy bonita, porque la coordinadora de igualdad, porque digo coordinadora porque casi todos son mujeres, mujeres feministas, las que son coordinadoras del plan de igualdad dentro de los centros, pues ha elaborado una serie, un proyecto o una serie de actividades para tal día, ¿no? Para el día del 8M, etcétera, etcétera. Pero luego tú, vale, lo haces, porque no te queda ya más remedio y ya no puedes decir que no. Pero luego pasas al recreo y tienes una actitud o un comentario que es totalmente machista y entonces pues es barata, o sea, tira por tierra todo lo que tú has estado haciendo durante la mañana. Es decir, que lo que tú eres como persona, si no eres una persona feminista, que te estás además analizando porque todos y todas tenemos comportamientos machistas, pero bueno, estás ahí intentando revisarlos y verlos, ¿no? Entonces, si tú no haces esa revisión, es decir, si tú no te reeducas un poco, pues después en cualquier otro momento puedes meter la pata. Pero esto ocurre, lo vemos en cualquier ámbito en cualquier ámbito social o en cualquier profesión. Cuando hablamos de los juristas, si no tienen una perspectiva de género, pues van a dar unas sentencias de aquella manera o no van a defender de la misma manera que si tienen una visión de género, una perspectiva de género, o si son feministas. Pero igual en el periodismo, o sea, las noticias no son tratadas de la misma manera, igual en cualquier trabajo, en cualquier profesión. Y para eso pues se tiene que ir formando la sociedad. Y eso es un poquito a poco. Entonces por eso hay que ir poco a poco. Y siempre decimos, o yo digo que nos falta mucho. Porque es que yo veo que falta mucho. Que no todo el mundo tiene esa mentalidad de ver lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces si no lo ves es muy difícil que lo puedas hacer. Y para verlo tienes que ponerte las gafas moradas o ser feminista, yo creo. Esa es mi opinión, no lo sé. ¿Qué pensáis?
Que estamos de acuerdo. Y yo vuelvo a insistir en esa importancia cuando se resta importancia a estos temas. Y creo que educa mucho porque dice que educas a veces más con el ejemplo que con el discurso. Cuando estamos en clase, Adela, acuérdate que es muy importante todas las decisiones que tomamos. las decisiones de agrupamiento, las decisiones de participación, las decisiones de repartición de roles en clase, las decisiones que tomamos de incitar a las niñas que tomen la palabra y que hablen y que sean ellas portavoces también. O sea, son muchas las decisiones que hay que tomar, claro, para procurar. No solamente es un discurso en sí, sino que hay que acompañarlo con esta práctica que pretendemos que realmente desarrolle lo que queremos decir. Ahora, cuando estamos tanto con competencias y decimos, pero las competencias se plasman en un tipo de metodología y en unas estrategias. Y era lo que los movimientos de renovación pedagógica se trabajaba mucho. ¿De qué forma? ¿Cómo formamos a la gente? Porque claro, para quitar un poco el miedo o el respeto, hay que formar y enseñar, que eso, digamos, debería hacerlo las escuelas y las facultades de magisterio y de educación, ¿no? ¿Cómo llevar a la práctica eso que pensamos? Que realmente es cómo enseñar, cómo aprende, pero cómo enseñar también para transmitir lo que pensamos. Yo, lo que se está viviendo un poco en las aulas ahora es la reacción contraria al discurso. Porque quizás también hemos cometido errores a la hora de transmitirlo. Transmitimos nuestro discurso como podemos a veces, ¿no? Porque si la gente no está formada o la gente no se atreve, pues vienen personas invitadas de fuera a transmitir este tipo de información, de temas, de valores. ¿Qué es lo que ocurre? Que parece que hay una ruptura entre el discurso diario y el discurso específico, ¿no?, de esos días, ¿no? Y yo creo que esto debería estar incorporado de la manera más normal, ¿no? O sea, pedir que el profesorado utilice el masculino y el femenino, aparte de lo que diga la Real Academia, es por valor a las personas que tenemos delante. Si pretendemos ser un centro que dice que el bienestar de las personas no se puede conseguir si no abordamos estos temas. Ahora se pone en candelero, por ejemplo, el tema del bullying, cuando toda la vida hemos tenido que intervenir. Y antes, sobre todo, hablábamos de convivencia, proyectos de convivencia. Que mira que hemos hecho proyectos de convivencia y de buenas relaciones. Proyectos de la paz, cuando entonces trabajaba. Educar para la paz era la convivencia hoy. O sea, que nunca han estado ausentes, ¿no? Pero quizás porque chicos y chicas se educan en redes que son antifeministas, contrarias, y que están mandando mensajes de que las mujeres nos quieren hacer desaparecer, entre comillas. Las mujeres van a comer nuestro terreno. Ellas ocupan, ellas sacan mejores notas. Entonces hay que reaccionar. Y reaccionan contra un discurso que pretende la igualdad. Entonces, deberemos revisar otra vez las prácticas para que conseguir que esto que tiene que formar parte del día a día a la hora de enseñar, no de fechas, para lograr una transmisión más oportuna, más eficaz, más que ahonde en el tema educativo, no solamente en el tema instructivo cuando respondemos, o académico, sino en el educativo, en la formación de personas, ¿no?
¿Y no pensáis que todo esto tendría que ser un trabajo conjunto? No dejarle todo el peso en la escuela, sino que también sea un trabajo conjunto con las familias en este caso. Porque yo muchas veces he escuchado el que se educa en casa y se aprende en la escuela, que no, porque hay muchas familias que dejan todo el peso de la educación en la escuela y ahora existe esta imagen de padres, madres, que sus hijos y sus hijas son buenísimas, no han hecho nada y van a increpar al profesor o a la profesora de turno. ¿No creéis que es importante, como hacen a lo mejor en otros países, que lo tienen bien arraigado, el trabajo conjunto, en equipo, en red, escuela, familia, que no nos pisemos unos a otros?
Por eso decimos que queda mucho por hacer y por eso también decimos que esto no es una cosa solo de la escuela, sino que tiene que ir evolucionando a medida que evolucione la sociedad. Entonces a la sociedad todavía le queda mucho que evolucionar para entender que esto es una cosa de todos, no solo de la escuela, es un asunto de la sociedad, llegar a tener una sociedad más igualitaria, sin que haya estas discriminaciones, sin que haya estas violencias de género, sin que haya estas agresiones sexuales, que se pueda hacer educación afectivo-sexual en la escuela desde pequeño, y no dejar que se estén educando en el porno o con el porno. Pero yo pienso que todo esto lo tiene que demandar la sociedad. Quizá hayamos hecho un discurso malo, no lo hayamos hecho todo lo bien que deberíamos, pero bueno, nosotros tampoco nacemos aprendidas, o sea, vamos ahí tanteando. Pero yo pienso que el rechazo que hay en las aulas ahora mismo suele ser de hombres, normalmente, que boicotean cualquier tipo de cosa que se vaya a hablar del 8M o de feminismo, de mujeres o de lo que sea, pero por sistema ya lo boicotean. Esos niños anteriormente, hace unos años, bueno, protestaban un poco, decían, pero no boicoteaban tanto y de forma tan directa. Incluso, bueno, hay profesoras que te llegan a decir que las llaman de todo, ¿vale? Las insultan y las dicen de todo en los institutos. Pienso que hay quien les ha dado carta blanca y quien les ha dado fuerza ha sido los partidos, que todos sabemos, ¿no? Entonces, ese cambio en el discurso político que ha habido en estos últimos años se está reflejando clarísimamente en las aulas. Y entonces, pues no sé, por mucho que desde los centros se cambie el discurso, mientras fuera se le esté dando tanta fuerza desde los partidos políticos, se le está dando tanta fuerza que ahora mismo estos chicos que suelen ser los disruptivos dentro de las aulas, están impidiendo que se desarrollen con normalidad y tienen suficiente fuerza como para imponerse al profesor, a la profesora normalmente de turno que va a dar esta charla. Dejan indefensos a otro grupo de chicos dentro del mismo aula que pueden tener otro discurso, que tampoco se atreven a ponerse por encima de ellos, a imponer su discurso, que pueden ser niños más igualitarios, que tienen otro discurso ya, que vienen ya de casa o de la familia o de la sociedad con otro discurso, pero no se atreven y lógicamente acallan a las niñas siempre. Entonces, al final, se habla de que son como un 20%, es decir, que a lo mejor son como dos o tres en cada aula. Pero es que son tan disruptivos, o sea, tienen tanta fuerza que al final dinamitan todo y son capaces de... Entonces, bueno, pues no sé cómo se podría hacer, pero es que el discurso que viene desde a nivel político es tan fuerte que no sé qué más se podría hacer porque esto se pudiera aunar entre lo que tú dices, padres, sociedad, madres, docentes, no lo sé.
Yo es que recuerdo, no tanto en colegio, porque yo en los colegios donde he impartido los talleres, la verdad es que, tanto aquí en Salamanca como en el medio rural, han sido muchísimo más participativos y te escuchan y trabajan. Yo en los CRA, además es que recuerdo uno que tenían desde 3 a 11 años todo mezclado y era... El trabajo que hacía la profesora era magnífico porque eran realmente un equipo apoyándose unos a otros y muy bien. Donde más problemas he tenido es en los institutos y es como tú dices, Adela, son 2, 3, 5, depende del número de alumnado que tenga esa clase, los que más alzan la voz. Y sí es cierto que luego ves a otro grupito que a lo mejor está más pendiente del discurso que tú como extraña estás dando porque le interesa, porque quiere investigar más por ahí, pero no se atreven a alzar la voz porque están esos tres dando bulla y rompiéndote todo el clima que has creado o que has tratado de crear. Y esto va a colación ahora de la siguiente pregunta. ¿Hay igualdad en nuestras aulas? ¿En todos los niveles? ¿O es que tenemos a pico y pala?
Yo creo que formalmente sí, porque las leyes están aprobadas, hay montones de leyes, y no se puede hacer discriminación por razón de sexo en eso. O sea, formalmente sí hay igualdad, pero pasa igual que en la sociedad. Formalmente ya tenemos un montón de leyes que ahí están y nadie nos puede decir, ¿no? Pero en la realidad, ¿hay igualdad en la sociedad? No, pues en los centros tampoco. no sé, yo creo que una vez aprobadas las leyes, tiene que venir un cambio mental, tanto a nivel individual como a nivel social, y volvemos un poco a lo mismo. Entonces, esos cambios requieren mucho tiempo, requieren mucho más esfuerzo, y tienen que ir viniendo pues poco a poco, a través de la política, a través de las charlas, a través de... Tiene que ir, pero tiene que ser un poco a poco. Por ejemplo, yo siempre eché mucho de menos, dentro de los centros, pues todas esas compañeras y compañeros que había distintas formas o distintos modelos de reaccionar cuando se hacían estos temas, ¿no? Dentro de los centros. Los negacionistas, los de para qué esto no sirve para nada o si ya somos todos iguales. Los que eran imparciales, que ni sí ni no, pero tanto unos como otros, pues necesitaban como un poquito más de formación en coeducación o en feminismo, porque en realidad, pues eso, les faltaba comprender la realidad que hay ahí, entenderla de verdad para poderla cambiar. Y yo siempre decía que el CEFIE, que son los centros de formación del profesorado, pues imparte cursos de todo lo que se te pueda ocurrir, ¿eh? O sea, tú ves un listado enorme cada año, cada trimestre, y ahí de todo, de todas, pero jamás yo vi, yo no sé ya si estos últimos años lo ha habido o no, jamás vi ningún curso de formación del profesorado relacionado con la educación, relacionado con la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, los maestros y las maestras necesitamos pasar por ahí también, necesitamos formarnos también, por un lado, porque si todos pensamos dentro de esos cursos, que unas veces te dan charlas y otras veces es un pensar la educación entre todos y entre todas allí dentro de ese curso, bien repensar qué se puede hacer para seguir coeducando dentro de los centros, o bien que te den estrategias, o bien que se recojan estrategias que se han hecho en otros centros y tú puedas aprovecharte de ellas, pero no hay estos cursos de formación. Y si los hubiera, y poco a poco, además es que yo pienso que deberían de ser obligatorios. Mira, igual que en otros temas se están haciendo cursos de formación para toda la comunidad educativa, desde padres, cuidadoras o cuidadores de comedor, profesorado, etcétera, etcétera, pues yo creo que para esto habría que hacerlo también. Es que me parece básico, pero no se hace.
Yo intenté, con Adaba Salamanca intentamos para el CEFIE... Les propusimos hacer un curso,
mira,
pero
qué curioso.
No.
¿Qué os dijeron? ¿La callada por respuesta o algo concreto?
Pues que fue hace ya algún tiempo y no me acuerdo, pero vamos, que no, que presentásemos el proyecto y ese proyecto se presentó, pero ahí se quedó. Nunca se supo.
Sin embargo, sí que tenemos en Fundación de Saberes, sí que lanza todos los años un montón.
Es verdad.
Es por donde se puede entrar, ¿no? No tanto en la formación directa, pero sí que se ofertan talleres para trabajar estos temas, talleres externos al propio trabajo del centro. Yo, además, soy muy reflexiva a la hora de decir cómo vamos en educación. Si el 95% de educación infantil, del profesorado de educación infantil...
Sigue, Tina.
Es femenino, y sin embargo... El 5% de hombres muchas veces son ellos los que ocupan los cargos de representación. Si vamos a primaria y tenemos 60%, 70% de mujeres y un 30% de hombres, los hombres son los que ocupan los cargos de dirección. Y si vas a los institutos y hay un 60 y algo por ciento de mujeres, los hombres son los que ocupan los cargos de dirección. Y vas a la universidad y es lo mismo. Estando las mujeres más preparadas, dedicando más tiempo al estudio, teniendo más interés. Y sin embargo, ese salto que hay que dar para pasar a tomar la dirección, tomar, quiero decir, ejercer esos puestos, las mujeres todavía... por sobrecarga de trabajo que tienen familiar, por además el miedo que sientes a ocupar un cargo, la falta de referentes que hablábamos antes, la importancia de que eso se vaya transmitiendo, que las mujeres ocupan puestos y que los hombres pues son dirigidos por una mujer y no pasa nada, porque las mujeres hemos sido dirigidas por hombres y no ha pasado nada, ¿no? Y que ese intercambio de papeles, sino que se ocupen los puestos por valía, y por actitudes y porque también a la gente le apetezca, pero guardando esos requisitos, ¿no? Y entonces hay muchas mujeres que no quieren ocupar ese salto, ¿no? Y se ve en la representación inversa. O sea, la mayoría de los cargos de dirección los ocupan hombres, siendo una minoría dentro del profesorado. Ayer venía un artículo publicado sobre mayor formación en las mujeres, mayor dedicación al estudio, inversamente todo el tema de percepción de salario, una diferencia de 1.000 euros en el mismo cargo que los hombres, teniendo ellas más formación, ocupándolo, o sea, esos complementos, ¿no?, que llegan a veces por dedicación. Pero ¿quién puede dedicarse a una dedicación un poco más amplia? Si eso va reñido con el tema de la construcción de nuestras familias y decimos que son imprescindibles y necesarias para que el mundo siga siendo mundo y siga funcionando, ¿no? Entonces, la igualdad es de los grandes objetivos que siempre hay que perseguir. Yo veo que las niñas viven con más libertad ahora, no están tan sujetas a esos modelos tan encorsetados, que se mueven con más libertad, pero se mueven, siguen sin tomar la palabra, siguen a hablar y nombrándose como mujeres. O sea, esa falta todavía de empadronamiento y de toma de conciencia de quién somos. Y reivindicando que eso no te quita prestigio. El prestigio te viene dado de otras muchas cosas, pero no por ser hombre tienes más. Hablas mejor. De hecho, muchas veces los chicos hablan mejor y se expresan mejor, porque estamos tan poco acostumbradas a tomar la palabra,
claro,
que cuando lo hacemos, el sentimiento de vergüenza, de ignorancia, de no poder hacerlo, nos inhabilita y nos impide, ¿no?
Bueno, seguro que habéis pensado, porque tenemos que ir acabando ya la entrevista, aunque todo lo que estáis diciendo es súper interesante, seguro que habéis pensado durante toda vuestra carrera profesional, fijo, conociendo un poquito a Adela y a Tina, fijo, en herramientas y en maneras de luchar contra la desigualdad entre niñas y niños, pero luego todo esto va también a las adolescentes y los adolescentes y en la edad adulta. ¿Habéis encontrado alguna fórmula? Tenía ganas yo de hacer una pregunta de este tipo, porque siempre me la hacen a mí y yo, jolines, es que si yo tuviese la fórmula mágica para X, ¿os pensáis que estaría aquí? Pues no. Venga, entonces ahora me resarzo.
A ver, yo creo que fórmula mágica no hay, pero sí que le das tantas vueltas a las cosas que al final llegas a alguna conclusión. Yo, una de las que llegué los últimos años sobre todo, es que a cualquier cosa que se haga en el centro tú le sumas la palabra mujer. Es decir, da igual lo que vayas a hacer. Que tú dices el Día de la Paz más mujer. Entonces a ver qué me sale de esa suma. Te salen cosas fantásticas como trabajar a Wangari, a Malala, a Roberta Menchú, a Nadia Murad. Cosas fantásticas que normalmente a lo mejor pues no se hacen. Tú dices plástica, pues dices plástica más mujer. Pues entonces dices, ¿qué voy a hacer en plástica más la palabra mujer? ¿Qué me sale? Pues, a ver, te pueden salir cosas. Yo te digo algunas de las que me han salido a mí. Pues, por ejemplo, trabajar a Hilma Afklin, que es una de las... Es la primera mujer que trabaja el arte abstracto, aunque después estudia Kandinsky. Tiene unos dibujos estupendos, que son muy... Se pueden copiar muy bien por los niños y tal. Y entonces, bueno, pues has trabajado una mujer. O a Margaret Ken, que es esta pintora de las muñecas de los ojos grandes, que el marido le robó su trabajo y tuvo que denunciarlo y en un juicio demostrar que era ella. O, por ejemplo, un año que se trabajó el tema del agua. Yo digo, agua más mujer, ¿qué me sale? Pues un trabajo fantástico en el que buscamos qué pasa cuando en un país o en un poblado o en un sitio no hay agua. ¿Quién va a buscar el agua? ¿Dónde quiere buscar el agua? ¿Cuántas horas se echan? ¿Qué enfermedad? Entonces, bueno, nos salió un trabajo estupendo que lo fui adaptando poco a poco al nivel del alumnado que tenía, que eran 6-7 años, y que luego de repente se dijo que había que hacer una obra teatral para Navidad que no estaba previsto, y yo dije, ¿qué hago yo ahora? Si es que, bueno, pues escribí 4 frasecitas. Entonces, como habían buscado y habían visto lo difícil que era ir a buscar agua, que siempre iban las niñas, que dejaban de ir a la escuela, que tenían enfermedades por ir, que podían ser atacadas por animales en la selva, que le dedicaban muchísimas horas, etcétera, etcétera, pues entonces hicimos unas frasecitas y le iban a ofrecer al niño Jesús lo más valioso que se tenía, que era el agua. Entonces añadiendo la palabra mujer a cualquier momento, aspecto o contenido del currículum, nos pueden salir cosas maravillosas.
Yo creo que, como somos viejas, palabra hermosa, tenemos mucha experiencia. Y eso te lo da los años. O sea, la cantidad de recursos que tenemos cuando ya tenemos tantos años de experiencia acumulada. Como de cualquier cosa sacamos y somos capaces de crear, ¿no? Y dar una respuesta, incluso de improvisar en un momento, ¿no? Entonces, yo diría que hay cosas que son fundamentales, ¿no? Además de esta incorporación al currículum, a esta presencia constante, a esta problematización de la ausencia, esto de analizar los textos, a veces cómo aparecen o cómo no aparecemos, estas frases que aparecen, estas oraciones, esta ausencia, ¿no? Las mujeres limpian, los hombres son arquitectos, que vienen en los libros de texto, ¿no? Ese cuestionamiento, esa problematización, para hacer conscientes, ah, los hombres no limpian, ¿no? O sea, ese continuamente estar pendiente, ¿no? De lo que queremos transmitir, ese lenguaje inclusivo. O sea, esa obligación que te impones de utilizar constantemente un lenguaje en femenino y en masculino y nombrar. Es tan importante nombrar a las niñas que se sientan nombradas como mujeres. Luego queremos que respondan como mujeres. Pero si lo hemos estado negando, vuelvo a repetirme, ¿no? Eso. Esa relación, trabajar la relación entre niños y niñas, esa mezcla de niños en grupos heterogéneos, para ver qué habilidades se ponen en marcha, para analizar los roles y los estereotipos, porque ya vienen con esos roles. No es que a los 12 los desarrollen, ¿no? Entonces, ir trabajando, ir entrenando en esas habilidades de negociación entre unos y en otro, ir empoderando a las niñas, darle la voz, darle la palabra, valorar el tema de las mujeres, el tema de las madres. No, mi madre no, mi madre no tiene formación o mi madre no sabe. O sea, ese reconocimiento del valor de las madres, porque el cariño a veces intuitivo lo tienen, pero infravalorando todo lo que hacen. Y más en contextos tan difíciles como hemos trabajado nosotras con tantos niños a lo largo de muchos años, que no es cosa nueva, ahora más, que hemos recibido de otros países, con experiencias a veces de madres solas, de familias monoparentales. ¿Cómo incluir en la escuela lo que es la vida? La vida es tan diversa. Entonces, educar en el respeto y en esa libertad, ¿no? Así por apuntar algunas cosas, pero habría miles que se pueden hacer para mejorar.
Educar con el ejemplo. Allá por los años 90, cuando estaba yo en las Urdes, un día un niño me vio leyendo el periódico y alucinó. O sea, es como si hubiera visto un ovni bajar del cielo. Y me dice, pero es que además con esta expresión, ¿qué haces leyendo un periódico? Y digo, ¿y eso? Y me dice, es que los periódicos no leen las mujeres, leen las revistas. Mi mamá lee la revista y mi papá el periódico. O sea, así de sencillo también con el ejemplo.
Bueno, chicas, muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, lo sé. Que esto podría dar para la hora y media larga de programa, pero yo creo que hemos dado unas pinceladas y hemos hecho que reflexionen. Os doy las gracias inmensas por compartir este ratito conmigo y con Miguel, que está en el lado técnico. Y vamos ahora a escuchar a Chenoa y su Todo irá bien, porque todo irá bien, fijo.
Sí, esperemos.
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Yeah.
Bueno, pues esto ha llegado al final. Hemos hablado de educación y de educación. Esperemos o esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotras de hacerlo. Alfonso, ponte bueno pronto, que para el siguiente tienes que estar ahí acompañándome para hablar de masculinidad. Y ya he adelantado algo que normalmente no suelo hacer. Así que nos escuchamos el viernes 14 de junio, en el que será nuestro penúltimo programa, a la misma hora de siempre, a las 6 de la tarde, en nuestro dial 105.9 de la FM. Vamos a seguir tiñendo las ondas y nuestro entorno de color morado a pico y pala. Que tengáis una muy buena tarde y escucharemos ahora El Rincón de Sole. Buenas tardes.
Tengo profundo respeto por quienes aceptan responsabilidades. Es decir, que no están únicamente viendo a los toros desde la barrera, entendiendo que eso no les compete. Y por lo tanto, quienes se arriesgan, quienes deciden tomar una iniciativa en el voluntariado como presididos de una comunidad de vecinos, que es terriblemente difícil, o en una asociación, o también en un momento determinado, cuando todo el mundo se pone a decir lo que quiere y alguien levanta la mano y dice, dejadme a mí, que eso lo hago yo. Tengo enorme respeto por quienes hacen, más que por quienes hablan de lo que se tiene que hacer, pero permanecen inmóviles en su sillón. Y por lo tanto, siempre me ha causado muchísimo respeto a los presidentes de gobierno. Y estoy pensando en Argentina, porque tuve la ocasión de estar en Argentina dos veces, invitada por una asociación de mujeres juristas. Y por lo tanto, tuve la ocasión de ver cómo estaban preparando todas las vindicaciones o peticiones, como quieran llamarlo, eso da igual. De tal manera que hubiera un teléfono para combatir la violencia. Si en España es el 016, en Argentina es el 144. Tuve ocasión de conocer la ley Micaela, que es una ley como la nuestra de igualdad, que les voy a contar un artículo que mucha gente no conoce y está encima de la mesa y es muy interesante. Hay un artículo, la ley de igualdad, que plantea que a una chica joven no se la puede preguntar si le gustan los niños, sino que se la tiene que preguntar por su currículum, porque detrás de ese currículum hay una familia que ha puesto dinero, esperanzas, ganas, ánimos. Por lo tanto, la ley de igualdad habla precisamente de recurrir a aquellas prácticas que no permiten a las chicas jóvenes o a las mujeres desarrollar sus capacidades. Pues en Argentina se llamaba la ley Micaela. Bien, ya ha llegado el señor Javier Milei y ha planteado que todo eso hay que quitarlo. En Argentina asesina a una mujer cada 35 horas. Además, tenemos muchísimos hombres súper valiosos, con oficios que conocen bien, que están en la calle. Con una inflación, para que todo el mundo lo entienda, con una pobreza tremenda con respecto a sus cuentas estatales y a sus presupuestos. Y el señor Milei, me decía una compañera, que era una persona muy particular. Fíjense si es particular que habla con su perro. Yo también hablo con mi perra, lo que pasa es que la mía está viva, el suyo murió en el año 2017. Entiendo perfectamente los afectos. Pero lo que no entiendo es que cada vez que le llevan la contraria, haga dimitir a quienes osan a replicarle. Hace unas horas ha dimitido su jefe de gabinete, con la elegancia propia del pueblo argentino, ¿no? De no coincidir ni con las formas ni con el contenido. Me parece tan grave que alguien llegue y utilice un espacio como si fuera suyo. Cualquier espacio, o como un aula también, como si fuera suya. Me parece terrible que nos secuestren en la forma de pensar. Yo soy crítica, soy muy crítica con las personas que me rodean, incluso con aquellas personas que he podido en un momento determinado coincidir. No soy incondicional ni con la familia, ni con un partido político, ni soy incondicional con quienes no son capaces de tener críticas y de autocriticarse, sobre todo de autocriticarse. Pero sin el cilicio tan cristiano y tan conocido, sino la autocrítica en el sentido de tengo que esmerarme o esto me pasa por lo que sea, pero sin fustigarse. Aquellos que secuestran ideas y ganas y se quieren elegir en los principales promotores de su propio deseo son seres egoístas que hay que desterrar. Líbrense de ellos. Muchas gracias.